En Onda Vasca, el primer café.
Primer café que nos tomamos a las 8:33 con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, el señor Gorka Urtaran. Egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, lo más inmediato, alcalde, las no fiestas de la Blanca, porque el día 4 se va a cerrar perimetralmente el acceso a la Virgen Blanca. Hay también dispositivo de Ertzaintza y policía local estos días para vigilar posibles botellones. Y ese mensaje, pues que este año nuevamente y por desgracia vuelve a no tocar.
Así es, ¿no? Con mucha pena y mucha resignación, porque a los gasteiztarras, pues las fiestas de la Blanca son unas fiestas muy especiales, muy sentidas, muy queridas, y desgraciadamente, como tú bien dices, pues este año tampoco vamos a poder celebrarlas como nos habría gustado. Y volver a llamar a la prudencia, a la cautela, a la sensatez de todas y todos los gasteiztarras, pues para que estos días, que sabemos que son muy especiales, que los vivimos de forma muy intensa, pues lo hagamos siempre desde la responsabilidad y conscientes de la situación pandémica que vivimos.
Va a haber, lo acabamos de decir, un dispositivo, pero hombre, lo más fácil, lo mejor siempre es que la ciudadanía, bueno, pues aplique el sentido común, ¿no?
Eso es, ¿no? Hay un refuerzo de la presencia policial, fundamentalmente porque también la Ertzaintza va a colaborar con la policía local en el dispositivo para acordonar la Plaza de la Virgen Blanca mañana a la tarde, entre las 4:30 y las 7 de la tarde, para evitar que entren personas a la misma, así como pues estar transitando y controlando aquellos puntos de Vitoria-Gasteiz donde habitualmente en estas épocas, en estas fechas, pues se concentra un mayor número de personas, pues para evitar esas aglomeraciones, para evitar concentraciones masivas de personas y evitar, como digo, al final situaciones que entrañen un riesgo para nuestra salud. Y bueno, como bien decías tú, hay una actuación preventiva de la policía local y de la Ertzaintza, pero la mejor prevención es la que todas y todos nosotros podemos interiorizar siendo responsables, siendo cautelosos, siendo prudentes y atendiendo a la situación sanitaria que vivimos.
Se barajó incluso que gigantes y cabezudas pudieran salir a la calle, incluso ubicar barracas en Mendizabala de forma controlada, pero finalmente, bueno, pues no se va a hacer nada de todo esto, ¿no?
Sí, porque nos ha sorprendido quizás que con un porcentaje de personas tan, tan alto en lo que hace referencia a la vacunación, pues estemos sufriendo esta quinta ola, ¿no? Especialmente con personas que no han sido vacunadas. Y pensábamos que quizás la situación pues a principios de agosto iba a ser diferente a la que estamos viviendo, ¿no? Quiero recordar que en Vitoria pues la tasa de incidencia acumulada es de 670 casos por 100.000 habitantes, que prácticamente el récord que hemos tenido a lo largo de estos 16 meses de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente no ha podido ser así y por lo tanto hay algunas actividades del programa cultural del verano, pues que hemos tenido que suspender. Eso no significa que no se pueda retomar posteriormente, ¿no? Yo, por ejemplo, los gigantes y cabezudos, pues es un evento que además los que tenemos hijos pequeños, pues lo vivimos también con mucha intensidad y yo siento en el alma, siento profundamente, pues que no hayamos podido mantener esa actividad, pero vista la situación sanitaria, pues no hemos tenido más remedio que retirarla, como también la Euskadanza y como también la Plaza Danza de Barakaldo y como también otro tipo de actividades, pues que hemos tenido que suspender.
Se habla mucho, señor alcalde, de, bueno, se le ha puesto a esta quinta ola el mote de ola joven. Es quizás quienes tienen el foco encima, bueno, pues por aquello de que son muy llamativas, ¿no? Esas imágenes de botellones que vemos fin de semana tras fin de semana. ¿Confían que, en este caso, sobre todo los jóvenes, vayan a cumplir?
Bueno, hay un hecho objetivo que es que la tasa de incidencia acumulada entre los jóvenes es muy superior a la del resto, ¿no? También es cierto que es el colectivo que no está vacunado. Yo también quiero pues lanzar una lanza a favor de muchos jóvenes que se están portando bien, que están interiorizando con la legislación, que actúan con mucha prudencia, que tratan de pasárselo lo mejor posible, sabiendo que es una época pues de la vida que todo se vive pues de forma más intensa y que, bueno, pues es cierto que hay algunos comportamientos incívicos, pero hay otros jóvenes que se están portando de forma responsable, ¿no? Y esos también pues hay que valorarlos, ¿no? No podemos generalizar. Pero también es cierto que aquellos colectivos que no han sido vacunados todavía, pues son los que ahora sufren más riesgo de contagio, ¿no? Y es donde probablemente pues ahora se está propagando la enfermedad.
Estamos viendo también, alcalde, bueno, cierta proliferación de bandas juveniles, quizás más en el entorno de Vizcaya, como la de los Koalas, que es noticia tristemente estos días, bueno, pues por ese linchamiento grupal de Amorebieta. En Gasteiz se están detectando peleas entre jóvenes en zonas muy concretas del centro y durante los fines de semana. ¿Está preocupado por ello?
Sí, estamos preocupados. Y esto no solo hace referencia a Vitoria-Gasteiz, sino yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas de Euskadi estamos preocupados, porque sí que estamos notando un cierto incremento de la irascibilidad, ¿no? La gente es más irascible, tiene actitudes más agresivas, un poquito más violentas, y eso da lugar a manifestaciones como las que desgraciadamente pues el otro día ocurrieron en Amorebieta, ¿no? Todo mi cariño y apoyo al joven pues que fue bueno agredido, ¿no?, de forma tan brutal, y también a su familia, y toda mi condena absoluta y rotunda a aquellos pues que actúan de forma violenta sin respetar a los demás. Bueno, yo creo que sí es importante seguir la pista a estos movimientos, es importante pues que evitemos nuevamente situaciones en las que de forma grupal, de forma casi como organizada, pues actúan de forma violenta contra otras personas, ¿no? Yo vuelvo a reclamar, a reivindicar y a exigir además a esta juventud que las relaciones entre las personas tienen que basarse en el respeto, y tienen que basarse en el respeto también de los derechos humanos, de la libertad y de la igualdad, que son principios básicos en una democracia, y que por lo tanto este tipo de comportamientos, este tipo de conductas, este tipo de delitos no caben en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, creo que la Ertzaintza ha actuado de forma diligente, creo que también desde la justicia se está actuando de forma contundente, y creo que hay que mandar un mensaje muy claro a esta juventud, ¿no? Que en Euskadi pues queremos vivir de otra manera, y que esa otra manera pues se basa en la paz, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto de las personas entre sí y en la libertad y la igualdad.
Claro, la duda está igual en el origen de esos comportamientos, ¿no, alcalde? Porque, bueno, se habla en cierto sentido de la quemazón que, por otra parte, toda la sociedad tenemos encima después de 16 meses de pandemia, pero parece también que hay cierta organización y motivaciones que muevan a estas bandas, bueno, pues que no tienen que estar necesariamente relacionado con la pandemia, ¿no? Cierta organización, bandas organizadas juveniles que no sé si también hay en la capital alavesa.
No, de hecho, bueno, coincido en que es cierto que, de hecho, esta banda de los Koala, o como se autodenominan, pues ya venía existiendo incluso antes de la pandemia, ¿no? Por lo que he oído, o sea, no es necesariamente que la pandemia haya sido la que motive o justifique la creación de este tipo de pandillas, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, que en esta situación de pandemia que vivimos, pues no solo se ha atacado a la salud, sino también a la salud física, sino también psicológica, ¿no? Y esto hace que muchas personas pues hayan tenido pues situaciones o de depresión, o situaciones de angustia, o situaciones de ansiedad, y otros pues situaciones de mostrar una violencia inusitada que no conocíamos hace tiempo, ¿no? Por tanto, pues creo que esto es algo que tenemos que analizar, y que sobre todo tenemos que trasladar un mensaje muy claro, ¿no?, a toda la sociedad en general, no solo a los jóvenes, a toda la sociedad en general, que las relaciones entre las personas tienen que basarse siempre, siempre y siempre en el respeto.
Porque luego vemos, bueno, sucesos como el que conocíamos la semana pasada, incremento de los delitos de odio, podría ser esa agresión a una persona transexual en Gasteiz la semana pasada. Bueno, actitudes que creíamos, o al menos parte de la sociedad creíamos, ya superadas a estas alturas de la vida, ¿no?
Sí, yo haría aquí una doble reflexión, ¿no? En primer lugar, efectivamente, todo el rechazo y la condena más enérgica contra cualquier tipo de agresión, también como las que se han sufrido la semana pasada, incluso esta semana en Vitoria-Gasteiz. Y por otro lado, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta pues que esas, las relaciones entre las personas siempre tienen que basarse pues en ese respeto, ¿no? Que somos una ciudad plural, somos una ciudad diversa, y que evidentemente esto no cabe, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una preocupación latente, y que tenemos que controlar, tanto con unos mensajes muy claros de respeto, como que también en el momento en que se produce este tipo de agresiones, pues se puedan detectar. Con respecto al odio, bueno, yo creo, y así es compartido también por los principales responsables de Policía Local y de la Ertzaintza, porque esto lo analizamos en la mesa de coordinación que tuvimos previa a estos días que vienen ahora en Vitoria-Gasteiz, y bueno, pensamos que el hecho de que se detecten más casos de delitos de odio en Araba o en Euskadi viene motivado no tanto porque haya un mayor número de estos delitos, sino porque hay una mayor sensibilidad a la hora de identificar si una agresión tiene un componente de delito o no, o de odio o no. y esto es lo que creemos que también está pudiendo ocurrir, ¿no? Que quizás en Euskadi hay una mayor sensibilidad para investigar si un delito, si una agresión tiene detrás una motivación de odio o no, y esto hace que emerjan más casos, ¿no? En todo caso, seguiremos muy atentos en la evolución, porque es absolutamente inaceptable este tipo de conductas, de comportamientos y de agresiones.
Hablamos de otras cuestiones relativas a la ciudad, a Vitoria-Gasteiz. El ayuntamiento va a formalizar el nuevo contrato de limpieza con CESPA tras desestimarse las alegaciones con FCC. ¿Cuándo va a entrar en vigor, alcalde, este nuevo contrato y con qué novedades?
Pues bueno, la verdad es que efectivamente el órgano de recursos contractuales pues ha fallado a favor del ayuntamiento, y esto lo que viene a evidenciar es que las cosas las habíamos hecho bien, ¿no? Que es un proceso muy tedioso, muy complejo, pero que se habían hecho bien y además con todas las garantías jurídicas para aquellos que entendían que la resolución municipal pues no era de su agrado o no coincidía con su opinión y han tenido la posibilidad de recurrir, ¿no? Bueno, nos han dado la razón, ahora ya vamos a formalizar el contrato. Este contrato va a traer importantes mejoras. Primero, porque hay más recursos materiales a disposición de la ciudad para la limpieza y la gestión de los residuos, y por otra parte, porque va a haber también no solo más recursos materiales, sino más recursos humanos. Y si a esto se le añade un nuevo llamamiento a toda la ciudadanía que actúe sea consciente, ¿no?, de la necesidad de manchar menos la ciudad, de utilizar adecuadamente los contenedores, las papeleras y de preocuparnos un poquito por el espacio público, que es de todas y todos, pues yo creo que vamos a incrementar ya de forma muy importante la limpieza en la ciudad, ¿no?, y la gestión de residuos, sobre todo incrementando el reciclaje. Ahora corresponde formalizar el contrato que ya había sido adjudicado, aunque había sido recurrido previamente. Una vez que se formalice ese contrato, pues hay que hacer la liquidación del anterior y el traspaso del material de una empresa a otra, y espero que, pues como a lo más tardar, en el mes de enero ya estemos en marcha con el nuevo contrato.
Luego, sobre proyectos de ciudad, alcalde, el bus eléctrico inteligente es sin duda uno de los más importantes en cuanto a movilidad, pero bueno, parece que tiene algún problema de imagen entre algún sector de la sociedad gasteiztarra. Se quejan, por ejemplo, de los problemas de tráfico que generan las obras.
Sí, al BEI le está pasando un poquito el efecto tranvía, ¿no? El efecto tranvía en Vitoria-Gasteiz en los años 2007-2008 pues supuso pues una cosa nueva, novedosa, innovadora, con un cambio importante en lo que era la planificación y la ordenación del tráfico, del espacio público, y generó mucha inquietud y mucha molestia. Primero las obras que se estaban produciendo y luego todos los cambios que se estaban viendo antes de poner en marcha el servicio, ¿no? Entonces el BEI tiene ese efecto tranvía, que también en estos momentos pues se están haciendo las obras generan molestias, estas obras están transformando de forma importante también la ordenación del tráfico en algunos puntos de Vitoria, y eso hace que genere cierta inquietud entre los gasteiztarras, ¿no? Y bueno, en estos momentos pues sí que hay una situación una percepción de que a ver si es necesario o no el autobús eléctrico, como también la hubo, como digo, hace 13 años con el tranvía, ¿no? Yo estoy convencido de que una vez que pongamos en funcionamiento el autobús eléctrico vamos a conocer todas las ventajas y las bondades que tiene, las mejoras que supone también para nuestra calidad de vida, para los desplazamientos urbanos, y sobre todo seguro de que estamos haciendo las cosas bien. Europa va por ahí, Europa, todo lo que son los procesos de recuperación y resiliencia marcan la descarbonización del transporte público, marcan la electrificación del transporte público, apuestan por una movilidad mucho más sostenible y saludable, y eso es lo que está haciendo Vitoria-Gasteiz, ir a la vanguardia con otras ciudades europeas en el desarrollo de un transporte público moderno, de alta capacidad, de alta calidad, completamente eléctrico, y yo estoy convencido de que en el momento en que pongamos en marcha el autobús eléctrico se disiparán todas esas dudas, todas esas inquietudes y todas esas percepciones negativas que en estos momentos están generando sus obras.
Pero por si acaso, también para disipar esas dudas, el ayuntamiento va a desarrollar próximamente un plan de difusión e información entre la ciudadanía.
Sí, porque también nos hemos dado cuenta de que no está del todo claro su funcionamiento, cómo se va a organizar. Entonces creemos que es muy importante que la gente lo conozca de primera mano, que nos reunamos de primera mano con todos los colectivos, agentes educativos, agentes sociales, agentes vecinales, que de una u otra manera se sienten concernidos en sus barrios por las obras del autobús eléctrico y de su funcionamiento, y lo que queremos es, pues, calle a calle, metro a metro del autobús eléctrico, explicarles cómo funciona, cómo va a transitar por sus barrios y cómo hay que utilizarlo. Yo creo que es una buena herramienta para también eliminar ese tipo de inquietudes y percepciones que hay en estos momentos.
Otro proyecto estrella en materia de movilidad es el de las supermanzanas de tráfico, que van a cambiar la movilidad en principio en Zabalgana, pero ¿se van a extender a otros barrios?
Bueno, es la idea, ¿no? Está recogido en el propio Plan de Movilidad Sostenible del 2007, no solo este autobús eléctrico, sino también las supermanzanas. Creemos que el modelo de supermanzanas nos va a permitir tener unos viales no ágiles para el tráfico rodado, ¿eh? Porque también entendemos que hay personas que no tienen otra posibilidad en la ciudad que moverse con su vehículo privado, pero se van a generar dentro de esos espacios, esas supermanzanas, pues un espacio público para la gente, para las personas. Vamos a recuperar el espacio público para las personas y no tanto para el vehículo privado, ¿no? Bueno, pues creemos que este es un modelo que ya está aprobado en la ciudad por unanimidad y que, bueno, no, hasta ahora no se había impulsado y pues, nos corresponde a nosotros ahora implementarlo. Hemos empezado en algunos puntos de la ciudad, ahora en concreto vamos con Sabalgana, ya está licitada otra supermanzana en Sabalgana, vamos a darla a conocer y la idea es, evidentemente, trasladar este modelo a toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
¿Manejan plazos para esa ampliación?
No, y además lo queremos hacer de forma pausada, o sea, queremos que la gente vaya viendo, vaya interiorizando cuáles son los cambios, vaya conociendo cuáles son los efectos positivos que tiene este nuevo sistema de planificación urbana, de movilidad, y vayamos dando pasos de la mano de las y los vecinos, ¿no? Creo que en estos últimos meses, hemos avanzado como muy rápido en muchas cuestiones en materia de movilidad y creo que hay que acompasar las actuaciones municipales con las percepciones ciudadanas y que vayan viendo efectivamente que lo que estamos transformando en la ciudad es para bien de todas y todos, y entonces es beneficioso.
¿Cómo está la ampliación del teatro principal?
Bueno, estamos analizando diferentes alternativas antes de tomar una última decisión y en todo caso, pues yo creo que ya para después del mes de agosto tomaremos una decisión y ya licitaremos lo que es la redacción del proyecto constructivo para luego posteriormente poder iniciar las obras más adelante, ¿no? El teatro principal forma parte de la seña de identidad de la cultura gasteiztarra, es un teatro muy querido por todas y todos los vitorianos y por lo tanto pues también necesita de una remodelación. La última se hizo a principios de los 90 y ya va siendo hora de que, bueno, se remoce un poco para que podamos dar más programación cultural y sobre todo todos podamos estar pues mucho más satisfechos de un teatro que ha hecho las delicias de miles y miles de gasteiztarras.
Parece que se va a intentar comprar el edificio anexo.
Bueno, se está analizando esa posibilidad para ampliar espacio. Hay que darse cuenta que el teatro principal está en el centro de Vitoria, en la calle San Prudencio, pero está muy encorsetada, ¿no? Su posible ampliación o mejora. Y esto requiere, pues, del análisis de utilización de espacios contiguos en estos momentos que no son propiedad municipal, ¿no? Entonces, bueno, estamos valorando efectivamente hasta qué punto, pues, la ampliación física, ¿no?, del teatro puede suponer también una mejora cualitativa de las prestaciones que pueda ofrecer a la ciudadanía y hay que hacer un punto pues de equilibrio, ¿no?, entre el esfuerzo económico que tiene que hacer la ciudad para ampliar el espacio físico y esa ampliación física que reporta en términos de programación cultural de mejoras y de qué supone, qué rentabilidad cultural se le puede ofrecer, ¿no?, también a la ciudad.
Precisamente, alcalde, me ha mencionado la calle San Prudencio y no quiero dejar de preguntarle por ese proyecto privado para revitalizar el centro y el entorno de la calle de San Prudencio, que parece que no termina de cuajar, ¿no? La imagen de esa parte del centro es ahora mismo, bueno, pues cómo decirlo, un poquito quizás desalentadora. ¿Empieza ya a perder la paciencia con ese proyecto de un inversor privado, cabe recordar, que prometía reabrir varios negocios en el entorno?
Sí, la verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Porque, sinceramente, para haber hecho lo que ha hecho, pues mejor que no hubiese iniciado ningún proceso. Adquirió muchísimos locales en una zona fantástica de Vitoria-Gasteiz, como es el centro de Vitoria-Gasteiz. Empezó también un proceso de mejora de lo que era un parking y un proyecto, pues que inicialmente iba a reactivar la vida social y especialmente comercial del centro urbano y estamos viendo que pasan los meses, pasan los años y este empresario pues no está tomando decisiones para reabrir esos locales y ya creo que es el momento de decir que hasta aquí hemos llegado, que para hacer lo que ha hecho es mejor que no hubiese hecho nada y que desde luego que no puede mantener esta situación y tiene que tomar decisiones para ir reabriendo los locales ya, que no puede esperar más, que la ciudad no puede esperar más. y que desde luego no podemos estar al capricho de un señor que, bueno, pues que al final compró numerosos locales para reactivar la vida comercial de este centro y no ha hecho absolutamente nada o muy poco.
Además, alcalde, por primera vez el ayuntamiento ha llevado a cabo un proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de un stand que ha recorrido todos los barrios. ¿Qué balance hacen?
Pues muy positivo, la verdad. Yo me he llevado una grata sorpresa. Se han acercado más de 16.000 personas, ¿no?, al stand para conocer pues cuál es la agenda vitoriana, que es el programa de gobierno municipal, para trasladarnos sus inquietudes, sus preocupaciones, sus quejas también, ¿eh? Se ha hecho de forma siempre muy educada por parte de la ciudadanía, con muchísimas ganas de aportar y de mejorar sus barrios, sus calles, sus plazas, la ciudad entera. Y creo que, bueno, pues en total hemos recibido más de 3.000 aportaciones por escrito. O sea, ya personas no solo que te trasladan verbalmente, sino que encima escriben, ¿no?, pues cuál es su propuesta, cuál es su inquietud o su queja incluso, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, creemos que es la forma de trabajar, ¿no? Pues al final la ciudad la hacemos entre todas y todos y un alcalde tiene que estar a pie de calle. Tiene que estar escuchando no solo a colectivos, sino también a vecinos a título individual, que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que trasladar. Y la verdad me ha parecido que es una experiencia pues que vamos a repetir también en el próximo ejercicio para ir barrio a barrio, calle a calle, para conocer también un poquito el sentir de los vecinos y vecinas y tratar de dar respuesta a sus demandas, ¿no? A algunas podremos dar de forma más sencilla, a otras nos costará un poquito más y otras no podremos hacer, pero lo explicaremos por qué no lo hacemos.
Y así la ciudadanía además también siente la ciudad, bueno, pues todavía un poquito más suya, ¿no?
Sí, porque la verdad es que también te das cuenta de todo lo que se le quiere a esta ciudad, ¿no? Y de cómo todos queremos lo mejor para la misma. Y entonces, teniendo el mismo objetivo, pues vamos a intentar aprovechar y canalizar toda esa fuerza ciudadana, toda esa fuerza social, toda esa fuerza de miles de gasteiztarras que, bueno, pues que se preocupan por Vitoria y que quieren también aportar lo mejor que tienen. Y nosotros ser capaces de escucharles, ser capaces de atenderles y ser capaces de dar una respuesta.
Alcalde, ya para terminar, casi una curiosidad, porque nos traslada nuestro compañero Marce Rodríguez desde Onda Vasca en Vitoria, bueno, pues que da la sensación de que la ciudad está bastante vacía en estas fechas. No sé si comparte esa sensación.
Bueno, no sabría decirte. La verdad es que en Vitoria-Gasteiz siempre tuvimos un dilema sobre las fechas de las fiestas, porque había personas que querían adelantarlas para luego posteriormente marcharse de vacaciones, ¿no? Y bueno, todo el mundo esperaba al 4 o al 5 de agosto especialmente pues para poder disfrutar al menos de un par de días de fiestas. Este año, como tampoco desgraciadamente, con muchísima pena, no vamos a poder celebrar las fiestas de la Blanca, la bajada de Celedón, el 4 de agosto, etcétera, mañana, pues puede ser que haya muchos vitorianos y vitorianas que hayan decidido adelantar su marcha a su lugar de vacaciones o a su segunda residencia y haber menos personas en Vitoria-Gasteiz, ¿no? En todo caso, pues haya sido así o no, yo lo que deseo es un verano fantástico a todas y todos, nos lo merecemos, no solo los vitorianos, sino a todos los que nos están escuchando en Onda Vasca, que disfruten del verano, que disfruten de este agosto, que recarguemos pilas, que descansemos, que lo pasemos lo mejor posible y que vivamos, que tenemos muchas ganas de vivir, que tenemos muchas ganas de ser felices y que, bueno, pues que ya habrá tiempo el próximo año, estoy convencido, de hacer unas fiestas de Vitoria-Gasteiz inolvidables, ¿eh? Y eso es un compromiso que tenemos que adquirir para que el año que viene podamos disfrutar el triple, ¿no? Por lo que no disfrutamos ni en el 20 ni en el 21.
Eso es, ya para terminar, ¿va a disfrutar de al menos unos días de descanso el alcalde de Vitoria-Gasteiz?
Sí, espero que al finalizar la semana pueda coger unos días de vacaciones, irme también con la familia, con mi mujer, con los hijos y disfrutar un poquito, a ver si cogemos un poquito de sol, porque a los vitorianos se nos conoce porque llevamos un jersey por si refresca, ¿no?, en el hombro. Pues ahora lo llevamos puesto porque la verdad es que estamos teniendo un verano bastante fresquito.
Sí, lo del sol en Euskadi, alcalde, estamos viendo que está bastante complicado.
Está casi imposible este año. La verdad es que, bueno, pues es así, toca así y, bueno, pues al mal tiempo buena cara. Lo importante es el espíritu que mostremos todas y todos y, bueno, somos gente también de buen espíritu y de aprovechar los tiempos que tenemos con la familia, con los amigos y este tiempo de vacaciones, así que esperemos que podamos disfrutarlo.
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, eskerrik asko por haber compartido este primer café con Onda Vasca.
Eskerrik asko zuei.